corazón no marchita cuando necesita más.
En la barandilla también entendemos la literatura como arma de superación. En este programa, 27 letras, un libro y algo más. Todas las semanas en tu radio amiga, labarandilla.org, presentado por Francisco Forte.
No pedí.
Muy buenas, señores oyentes, efectivamente, aquí Francisco Forte, Paco para los amigos, y todas las semanas, por lo menos una horita con ustedes y con algún libro y sus autores. Hoy, por ser el primero y como buen debut, pues un gran amigo que lo ha sido mucho tiempo como compañero incluso en las labores del trabajo diario y que está aquí sentado conmigo, don José Miguel Vila López. Empezamos a trabajar juntos allá por la provincia de Almería. Mire si hemos corrido kilómetros desde entonces. Uh-huh. Don José Miguel, muy buenos.
¿Qué tal? Buenas. ¿Cómo estás, Paco? Bueno, qué bien, se está aquí en la barandilla, ¿eh? Se ven unas perspectivas grandiosas,
Las perspectivas desde la barandilla pues fíjate, son grandiosas.
Nos conocemos desde 1987.
Efectivamente.
Sí, ha pasado tiempo ya.
Desde ese año.
30 años ya.
30 años. Tú, precisamente el 2 de este mes pasado, el 2 de febrero, hizo los 30 años.
Pues ahora que lo dices, sí, pero la verdad es que no recordaba la fecha.
No recordaba la
fecha.
Cierto,
sí.
Tú fuiste a Adra, yo en Almería Capital, luego coincidimos en Almería Capital porque la daste al poco tiempo.
Luego en Madrid, en fin.
Luego aquí en Madrid, bueno. Toda una faceta. Lo que pasa es que, bueno, yo llevaba más bien las labores administrativas y tú siempre estuviste más bien, una vez que te viniste de Almería, en el tema de la comunicación, la revista Perfiles, la 11, Radio Canal 11, incluso
bueno,
llegaste
sí, estaba
a trabajar en Onda Cero. O sea, ha sido todo un profesional de la comunicación,
sí,
agencia Servimedia. Es que, señores oyentes, telespectadores, es cuando estoy en Canal 11. Señores oyentes, si tengo que leer el currículum de José Miguel, entonces no hablamos de su libro y les aburro. Así que
no, pero hombre, basta con decir que soy un periodista que dejó de serlo porque se quedó ciego y que después volvió otra vez a la comunicación porque era su vida natural. Punto. Con eso basta. Y, por cierto, eso que dijiste al principio de don José Miguel Vila, empecé a mirar por aquí y no veía ningún don.
Pues, o sea, déjalo José Miguel y basta. A partir de ahora, para los oyentes, Paco y José Miguel. José Miguel y Paco.
Eso
y
es.
Encima, como buenos amigos.
Eso es.
Acabas de decir una cosa que los oyentes tienen que saber. Decíamos en la presentación que entendemos la literatura también como una vía de superación, lo mismo que lo es la radio y otras muchas facetas en las que las personas podemos realizarnos trabajando o incluso no trabajando por dinero, sino simplemente por amor al arte.
Uh-huh.
Y aquí precisamente es donde voy a empezar contigo, porque efectivamente tu primer libro, si no tengo mal las fechas, precisamente se llama algo así como que Con otra mirada.
Exactamente, es de 2003. Empecé un poco tarde ya en esto de
sí,
los libros, ¿no?
Bueno, ya llevabas tiempo trabajando, que lo primero que había que hacer es trabajar para comer, porque por eso trabajamos todos, para comer. Y luego, cuando nos deja tiempo, pues entonces nos dedicamos a los lujos, a las aficiones.
Sí, es verdad. Bueno, aquello del libro fue una necesidad, precisamente con algo que has citado hace un momento, pero referido a una tele, y que yo entonces estaba en una radio exactamente con el mismo nombre, Canal 11. Estuve durante 7 años trabajando, dirigiendo una radio interna de la 11, que se escuchaba en toda España. Se llamaba Canal 11, y de pronto pues yo la veía ya al final, porque parecía que no podía ser no rentable, es que hubo ciertos problemas, estábamos vinculados a Onda Cero, lo compró Telefónica se trasladó muy lejos del centro de Madrid y operativamente que las personas ciegas se desplazaran hasta allí, habiendo autobuses solamente cada hora, era prácticamente inviable el poder proseguir con ella, ¿no? Entonces se me ocurrió la idea, no sé si feliz o no, yo creo que sí, porque ha tenido mucho recorrido ese libro, de entrevistar a 50 personajes, todos ellos ciegos, todos ellos provenientes de distintos ámbitos, de la actividad económica, social, cultural, de todo tipo, ¿no? Y reunirlos en un libro que de alguna manera hablase de la ONCE, en el fondo hablase de mí también, y con ellos pues yo hablase de la ceguera. Y todo eso lo reuní, además tuve la osadía de presentarlo a un concurso internacional de periodismo en Colombia, se llama Sociedad para Todos, y encima me lo dieron, y fue gente de 14 o 15 países distintos, y eso pues me dio ánimo, alas, y digamos que me elevó a suficiente altura el ego como para seguir escribiendo, y aquí estoy todavía.
Y dijiste, dale que te pego. Pues si he hecho esto y encima me han dado un premio, pues yo tengo que seguir escribiendo.
Bueno, supongo que si alguien que no me conoce absolutamente de nada, que me lea 7 o 10 mil kilómetros de mi casa, y encima le parece estupendo y me premia, pues digo, hombre, tampoco está tan mal, ¿no?
Pues este libro, creo que en tu página web.
Sí, se puede descargar.
Que la voy a decir.
Se puede descargar.
José Miguel Vila.
Gratuitamente.
josemiguelvila.org. No, punto es.
josemiguelvila.es.
Ahí tenemos este libro y se puede descargar gratuitamente. O sea que aquí no hemos venido a publicitar ni a vender.
No solo, por lo menos.
Publicitar sí, porque esto no deja de ser una promoción, pero estamos promocionando buena literatura, no porque la haya hecho una persona ciega, sino es buena literatura, se lo garantizo que me los he leído casi todos. Y bueno, y además es que, José Miguel, no solo se te puede leer en la página web y en tus libros, es que periódicamente y con mucha asiduidad te podemos leer también en un diario digital.
Diariocrítico.com.
Diariocrítico.com.
Y no digo que diariamente, pero casi diariamente.
Casi diariamente. Donde escribes, en unos casos, críticas sobre obras de teatro, y cuando no hay obras de teatro, ya te inventas tú algún asunto sobre el que escribir.
Bueno, la verdad es que he estado durante 3 o 4 años seguidos prácticamente publicando por lo menos un artículo semanal, que a veces eran 2, que a veces eran 3. Los he reunido, por cierto, en uno de los libros que seguramente vas a citar más adelante, que se llama Modas Infames.
Sí, señor.
Y estoy pendiente de editar otro que reúne una segunda parte en los 2 o 3 años posteriores, ¿no? Pero en los últimos, no sé, año y medio o algo así, la verdad es que me estoy prodigando mucho más en la crítica teatral, que es lo que me lleva por el camino de la felicidad y del amor y del placer y del juego desde hace 3 años. Y la verdad es que me lo estoy pasando estupendamente. Para mí, y lo reivindico claramente, es una forma de hacer literatura. Eso es para mí. Para otros puede ser una forma de guiarse en dónde voy o por qué voy. Para otros puede ser una forma de incordiar porque dicen que no hacemos las cosas bien. Y para otros puede ser una forma de alabarza porque dicen hay que ver cómo nos pone este tío lo bien que lo hacemos, ¿no? En fin, un poco según se mire. Todo eso.
Cada uno va según le va en la feria, ¿verdad?
Eso es.
Pero bueno, sobre con otra mirada, yo creo que aparte de que el que quiera saber de verdad cómo supera una persona ciega las dificultades que tener que cerrar los ojos supone, pues tienen un ejemplo muy, muy candente. Y si quieres, no vamos a decir mucho más, el que quiera que se lo lea. Como acabamos de pasar una fecha muy, muy significativa respecto de las igualdades de la mujer con respecto al hombre, y por el año que llevamos, que el maltrato, la violencia de género se nos está llevando por delante ya un número de compañeras, de ciudadanas, bastante importante, hemos tenido recientemente unas manifestaciones en toda España, y precisamente sobre este tema tienes 2 libros. Uno, posiblemente, mira la parte positiva, Mujeres del Mundo. Y yo este libro casi que prefiero que cuentes tú, porque, ¿qué quieres que te diga?
Sí,
es mejor que lo cuentes tú que meta yo la pata, ¿no?
Tienes razón, sí. Es como las 2 caras de una misma moneda, que es la mujer, ¿no?
Sí.
La cara positiva es la de aquellas mujeres que con tesón, con esfuerzo, con valentía, con osadía incluso, son capaces de liarse la manta a la cabeza, echarse una maleta al hombro y decir, bueno, me voy de mi país porque esto está fatal, y además me voy yo primero, ya veré después cómo tiro de mi mujer, de mi marido y de mis hijos. Generalmente al revés, primero de los hijos y después incluso del marido. Y fue la época del boom de la emigración e inmigración desde nuestro punto de vista en España, en el año pues 2005 o 2010 aproximadamente, en donde aquí venía gente de todo el mundo, y no ya en Madrid, que sí, por supuesto, sino en cualquier ciudad de este país se podía encontrar gente proveniente de los 5 continentes y de decenas y decenas de países. En esta ocasión hice el libro con mi hija, que también es periodista, se llama Carmen Vila, y decidimos entrevistar a 75 personas, mujeres todas, que habían venido, pues eso, con la voluntad de hacerse otra vida, y que, bueno, pues trenzaron un camino muy interesante, no solamente para conocer al mundo, a las personas de otros lugares del mundo, desde aquí mismo, desde prácticamente desde la puerta de tu casa, sino al revés, que a través de su mirada, de la mirada de esas mujeres, también nos reconociésemos nosotros, españoles, a nosotros mismos. Fue un ejercicio muy interesante, además, que además nos ha dejado un reguero de amistades tremendo. Ahora ya la mitad, alguna vez lo he pensado, digo, no sé si hacer una segunda parte diciendo 10, 15, 20 años después qué fue de aquellas 75 mujeres que en un momento determinado se cruzaron en España, la mayor parte de ellas por Madrid, pero también hablé con gente que estaba en Barcelona, en Sevilla, en Valencia, en muchos otros sitios, ¿no? Y creo que no encontraría ni a la décima parte de las 75, ¿eh?
Sí, la llamada, no sé si bien o mal llamada, crisis económica, ¿no? 2009 para acá, se nos ha llevado por delante muchas cosas, no solo el bienestar de los españoles, sino también de quienes habían venido a vivir con nosotros con toda la ilusión, con la mochila llena de ilusiones. Estas mujeres del mundo, efectivamente, visto desde el punto de vista positivo, tú entrevistas a 7 decenas de ellas, 8
75,
sí. Pero es curioso, ¿no? La cifra macro, yo recuerdo que, bueno, pues haciendo un máster, de un solo país, Ecuador, habían salido 1 millón de mujeres entre el año, me parece que era 2008, 2010, de las cuales aproximadamente 300 o 400 se suponía estaban en Estados Unidos, según la estadística. Las otras 600.000 estaban con nosotros.
Claro, por razones obvias, es que el idioma marca mucho, ¿no? Y aquí se podían, desde el primer momento, pues aparte de, digamos, las particularidades culturales del país, se podían integrar casi al día siguiente de llegar. Eso en Estados Unidos no es tan fácil. Es claro, verdad que se habla mucho español,
por eso,
pero...
Por eso,
bueno, yo
por
sé que no estaba Trump, entonces, si llega a estar Trump, seguro que ni se les
entonces
ocurre.
No va ninguna para allá. Por eso, precisamente, tenía yo esta curiosidad, ¿no? Porque, claro, cuando vi aquellas cifras, recuerdo la de este país en concreto, porque en proporción al número de habitantes de aquel país, esto era casi como un 10%. Es decir, es como si de España de pronto se fueran casi 5 millones de personas.
No, Ecuador ha liderado durante mucho tiempo el mayor número, en números absolutos, de personas provenientes de un país en la emigración en España. Después, sí. Bueno, se han ido viniendo mucha gente de Marruecos, de China incluso, de otros países de Latinoamérica, pero es verdad que Ecuador se ha llevado la palma durante mucho tiempo. No sé ahora cómo está el ranking, entre comillas.
Sí, bueno, ahora tenemos también de la Unión Europea, sobre todo de la zona
Rumanía,
de Rumanía,
sí.
Tenemos muchos. Es curioso, no por criticar a nuestro monarca Rey Sol, o a poco menos que Rey Sol, de Felipe II, que echó a los gitanos y se fueron todos a Rumanía, ahora nos vienen para acá. Y muchos de ellos, casualmente, son gitanos.
Bueno, otro rey los acoge también. ¿Eh? El sexto, ¿no? Felipe VI.
Sí, pues sí, otro rey les acoge. Lo que hace falta es que les acojamos los españoles, porque me temo que el rey... la zarzuela no los va a poder
bueno,
meter.
Te advierto que la percepción que en general tenían entonces las mujeres es que los españoles éramos bastante acogedores, bastante amables, aunque también en general nos decían algunas cosas negativas, un poco superfluos, un poco fantoches en el sentido de creernos superiores a otros. No nos veían racistas, por ejemplo. Digo en general, ¿no? Y vuelvo a repetir, es una muestra muy pequeña de una gran masa de personas que vinieron aquí, pero que creo que puede ser significativa porque además el entorno en el que se producían esas entrevistas era generalmente el que ellas ponían. Podía unas veces ser en su casa, en un parque, en alguna cafetería, pero en todo caso eran ellas las que determinaban el lugar donde se iban a sentir más cómodas, razón por la cual yo creo que lo que decían era profundamente sincero. Sincero además de verdad.
Pues dices una cosa que también coincide con la percepción estadística. las estadísticas de Intermón dicen que los españoles somos, en general, bastante solidarios, aunque ponen unas comillas en con el dinero de los demás. Cuando somos nosotros...
Si es de la web, mejor todavía, ¿no?
Soltar el dinero, entonces ya la cosa se tuerce un poquito. Pero ya es bueno saber que los españoles somos relativamente solidarios. Probablemente tuviste noticia, porque seguramente te lo comuniqué, allá por el 3 de febrero hicimos un concierto solidario en el Ateneo. Que lo organizaban prácticamente las personas que vienen a este hospital de Dialagman, desde donde hacemos los programas de radio. Uh-huh. Y ellos fueron los que tuvieron la idea de decir, ya que vamos a exponer nosotros nuestros problemas, ¿por qué no exponer también los de aquellas personas que tienen todavía más problemas que nosotros? Y vamos a redondear el círculo. Ya que vamos a exponer sus problemas y sabemos los que son, ¿por qué no vamos a tratar de ayudarles también? Entonces, bueno, de aquello surgió una idea bastante bonita y, bueno, pues pocas veces se ha visto el salón de actos del Ateneo tan repleto, ¿no? Uh-huh. Que no cabía un alfiler. Pero bueno,
esta es la cara amable, pero me has dicho que completar la otra cara de la moneda, y la voy a completar con otro libro que titulé Prostitución, vidas quebradas,
sí,
para que no hubiera además ningún tipo de duda de respecto a lo que iba el libro. Y el libro lo que contenía eran 200 y pico páginas, perdón, 200 y pico páginas, que me costó prácticamente 2 años el completarlas, bueno, 2 años digamos de trabajo de campo y de escritura, pero como otros 2 años más previos de búsqueda, y que me costó Dios y ayudas encontrar a gente que se prestase a hablar para dibujar, como yo pensaba, un mapa de la prostitución en nuestro país en esos momentos que corría el año 2000-2008. Bueno, en Prostitución, vidas quebradas, hablo primero del fenómeno desde todos los puntos de vista, el fenómeno desde el punto de vista sociológico, desde el punto de vista legislativo, hay distintas legislaciones en según qué países, desde el punto de vista sociológico y desde el punto de vista psicológico incluso, para en una segunda parte, que es, me parece a mí, bueno, en páginas son como las 2/3 partes del libro, me parece la parte medular del mismo y que me parece todavía absolutamente vigente. Me siguen llamando todavía, aunque te parezca mentira, para dar conferencias sobre el tema de prostitución después de prácticamente 9-10 años de haber sido escrito el libro, y es que en realidad el fenómeno no se ha modificado sustancialmente, se ha profundizado y se ha modificado alguna, pero en el fondo sigue siendo exactamente el mismo, no desde hace 10 años, sino desde hace 2.600 años, por lo menos que yo conozca.
Que se sepa. Efectivamente era el segundo libro dedicado, que yo he dicho que en relación con el día que acabamos de pasar, el día de la igualdad o de la lucha por la igualdad de la mujer, era este de la prostitución, vidas quebradas, que yo te había anunciado. Digo, tienes dos, el primero la cara amable, más amable, la segunda la cara menos amable o más cruel, que acabas tú de nombrar. Y como ya has dicho de qué iba el libro, pues poco más tengo yo que añadir, excepto el hecho de hacer referencia, como bien has dicho, a la crueldad que supone el que una mujer no tenga otro remedio que vender su cuerpo o exponer su cuerpo a los caprichos de alguien para poder comer, ¿no?
Sí, y aun si fuera voluntariamente, podríamos discutir hasta qué punto eso es o no es ético, ¿no? Pero en la mayor parte de los casos, te hablaría casi de un 90% de los casos, eso no es así. Generalmente vienen por algún tipo de violencia, no ya de mafias, que las hay, y por supuesto hay un grandísimo porcentaje, sino también por razones económicas, porque después de haber venido a no encontrar trabajo y seguir teniendo la misma necesidad de comer y de dormir todos los días, se les ocurre, o alguien se las engancha y las anima, o las induce más bien, a que se prostituyan, ¿no? Esa es la razón fundamental. Yo diría que prácticamente en un 90% hay violencia detrás, hay razones económicas, hay mafias, y quizás en un 10% esa actividad es, digamos, voluntaria. Ahora bien, ¿hasta qué punto esa actividad es un trabajo, como algunos intentan decir, que hay algunas asociaciones de personas que apoyan la actividad de la prostitución y que defienden que la prostitución es un trabajo más, como otro cualquiera, ¿no? Yo particularmente no lo creo. Es una actividad, no vamos a decir que no, cuando está remunerada, etcétera, pero no es exactamente un trabajo, porque La gente que se mete en prostitución, como digo, no lo hace de forma voluntaria, pero que, aunque lo hiciera voluntariamente, no sé hasta qué punto uno está legitimado para vender su propio cuerpo, porque según eso, pues probablemente también sería legítimo vender un riñón, vender un ojo o vender el cerebro, yo qué sé, si te lo pagan, ¿no? Y yo creo que eso no puede ser. O sea, el hombre es una unidad, el hombre y la mujer, cuando hablo de hombre hablo en hombre con mayúsculas.
En esta emisora, por lo menos mientras estoy yo dirigiendo un programa, está claro que la palabra hombre viene del latín homus y por tanto se hace referencia al género humano.
A los dos. Bueno, pues desde mi punto de vista eso es así de claro y así de contundente y así de duro. Y la verdad es que hay cifras verdaderamente escalofriantes en el mundo de la prostitución en nuestro país, ¿eh? Prácticamente más de 400.000 personas, por supuesto, inmensísima mayoría mujeres, me refiero al 99% sí, por lo menos, todas mujeres, están ejerciendo la prostitución en nuestros momentos en calles, en polígonos, en clubes, en casas de citas, en fin. Generalmente expuestas a que otros se lleven la ganancia y ellas prácticamente no vean nada. Bueno, por supuesto que los clientes te puedes hacer una idea. Multiplícalo por lo menos por 10 o por 20, o sea, 4 o 5 millones.
Y exponen hasta sus vidas.
Y desde un punto de vista meramente económico, la cantidad de dinero que se mueve en torno a la prostitución es, vamos, entonces, hace 8 años, yo lo cifraba, y no era gratuita la cifra, explico en el libro de dónde me sale esa cifra, unos 18.000 millones de euros, que aproximadamente también en ese momento era lo que tenía de presupuesto la Comunidad Autónoma de Madrid. Es decir, un dineral. Un dineral que, por supuesto, mueve muchos intereses y mueve mucha violencia, mucha presión que hay que ejercer sobre las mujeres para que sigan siendo fruto de un negocio pingüe que generalmente también, y por razones obvias, está vinculado al de la drogadicción y, por supuesto, y a veces también al del tráfico de armas.
No quiero ser malvado, pero si se entera...
Puede serlo, debe serlo.
Si se entera Montoro, le pone el 21% y se lleva otra tajada.
Bueno, la verdad es que España está en una situación, digamos, que alegal. Ni se mete, ni se deja de meter. No pasa como en otros países. Hay países donde está totalmente legalizada la prostitución, como por ejemplo es Holanda, pero hay países en donde está regulada de una forma, a mí me parece que muy inteligente, en los países nórdicos, por ejemplo, en Suecia. Lo que se hace en Suecia es que se multa al cliente, no a la persona que se prostituye. Entonces, ha bajado ostensiblemente el número de personas que se prostituyen o que las prostituyen, ¿no?
Hay quien argumenta... El señor Montoro se llevaría una tajadita.
Bueno, hay quien argumenta que eso de legalizar la prostitución para que el señor Montoro se lleve una tajadita es una forma de que estas mujeres pues coticen en la Seguridad Social, puedan tener después derecho a una pensión, etcétera, etcétera, y que el propio Estado se tenga algún tipo de... Pero eso yo creo que es una falsa premisa, porque al final hay ciertas actividades detrás de las cuales siempre hay quien se aprovecha, hay violencia y hay economía negra. Y aquí va a seguir habiéndola porque la hay, de hecho, en Holanda, en donde si la gente ha visitado Ámsterdam, ya ha visitado un barrio cuyo nombre no recuerdo, el barrio húmedo me parece recordar, no me acuerdo ahora, bueno... hay mujeres detrás de un escaparate, las están exhibiendo como si fueran animales.
El barrio de los escaparates.
Sí, animales de feria. En fin, me parece un espectáculo verdaderamente lamentable y que me parece que empaña mucho la condición humana. Te hablo hace un momento de que me parece que la actividad, cierto tipo de actividades son equivalentes a otro tipo de actividades que no están exactamente encuadradas dentro de eso que dice, bueno, yo con mi cuerpo hago lo que quiero, soy libre, bueno, tú con tu cuerpo no puedes hacer lo que quieres porque tú no te puedes dañar, no puedes dañar tu dignidad, no puedes dañar los problemas, por ejemplo, de estrés postraumático de mujeres que han pasado por la prostitución. Es prácticamente generalizado, o sea, eso no es gratuito. Eso deja señal, y una señal muy profunda, de la cual después no se puede salir, ¿no? Pero bueno,
con lo cual, José Miguel, efectivamente, como bien decías, es que no es una actividad, no es como ir al campo a trabajar.
No es como ir al campo.
Dice, hombre, es que si voy a trabajar también me canso. Bueno, pero te cansas y descansas y al día siguiente puedes trabajar otra vez. Esto es otra cosa.
Oye,
no estamos hablando.
Te recuerdo que no hace tanto tiempo, apenas 2 siglos, poco más de 2 siglos, no solo en España, en medio mundo estaba legalizada, y no solamente estaba legalizada, era muy bien vista la esclavitud. Si tú tenías en casa 2 esclavos, eras más importante que otro que tenía uno. Pero si tenías 20, ya ni te cuento. No digamos si en 20 tenías 200. Y se estaban comprando, ¿eh? Comprando en el mercado de la esclavitud.
Sí, sí, sí.
Te doy tantas monedas y tú me das un esclavo, o te doy tantas otras y tú me das otro más guapo, más alto, más fuerte, más guapa, más alta, más fuerte. Eso hasta hace 4 días estaba, ya digo, muy bien visto. Bueno, yo espero, y no sé si soy un iluso o soy un loco, que dentro de algún tiempo, no sabría cifrarlo, si son decenas de años o algún siglo, la prostitución sea vista como nosotros ahora vemos la esclavitud, o sea, como una verdadera lacra del ser humano en ciertos momentos. ¿Cómo? Sé que no va a desaparecer nunca, porque no soy idiota, porque yo soy mayor, porque tengo cierta edad y sé de lo que va el asunto, pero creo que se debería ir reduciendo paulatina, progresiva, y si es posible totalmente, mejor todavía.
No sé si he acertado con una canción que le he dicho a Gonzalo, al técnico, que pusiera cuando termináramos de hablar de este libro, por aquello de que los oyentes...
se metan en escena, ¿no?
Sí, se metan en escena. Gonzalo, ¿la tienes por ahí preparada?
Y en un saguán entra y se da un trago para olvidar que el día está flojo y no hay clientes para trabajar. Un carro pasa muy despacito por la avenida, no tiene marcas pero todos saben que es policía. Pedro Navaja, las manos siempre dentro del gabán, mira y sonríe y el diente de oro vuelve a brillar. Mientras camina pasa la vista de esquina a esquina, no se ve un alma, está desierta toda la avenida. Cuando de pronto esa mujer sale del zaguán y Pedro Navaja aprieta un puño dentro del gabán. Mira pa' un lado, mira pa' el otro y no ve a nadie. Carrera, pero sin ruido cruza la calle. Y mientras tanto en la otra acera va esa mujer refunfuñando, pues no hizo pesos con qué comer. Mientras camina del viejo abrigo saca un revólver, esa mujer iba a guardarlo en su cartera pa' que no estorbe. Un 38 Smith & Wesson del especial carga encima pa' que la libre de todo mal. Y Pedro Navaja, puñal en mano, le fue pa' encima. El diente de oro iba alumbrando toda la avenida. Hizo fácil, mientras reía, el puñal le hundía sin compasión. Cuando de pronto sonó un disparo como un cañón. Y Pedro Navaja cayó en la acera mientras veía. Pensaba, hoy no es mi día, estoy salá. Pero Pedro Navaja, tú estás peor, tú estás en nada. Y créanme, gente, que aunque hubo ruido...
Bueno, señores oyentes, pues no sé si la canción es un resumen, no sé si mal hecho, de todo lo que hemos hablado respecto de tu libro, José.
No, es un excelente resumen, ¿eh? El Smith and Wesson del especial, del 38, y la navaja están a la orden del día en este mundo de la prostitución, ¿eh? Un mundo en el que, por cierto, me metí de fuera, desde lejos, y salí verdaderamente tocado. No se pasa por allí tampoco de manera gratuita, ¿eh? Yo hablé durante muchísimas horas con muchas mujeres, con alguna más de 20 horas, fíjate lo que te digo, y de ellas solamente escogía 10 casos, que son los que recogí en el libro, y que yo reto a que las personas que nos estén escuchando se acerquen al libro, lo pueden coger por internet, para que
también lo tienes,
no me acuerdo,
lo tienes en la web, ¿verdad?
No, lo tengo en la web, pero este no lo tengo gratis, porque todavía hay derechos de la editorial, etcétera.
Ajá.
Pero se pueden encontrar en Amazon o en donde sea, me parece que a 3 euros, lo hago parecido, o sea que nada, una broma. Y si esas personas son hombres y han ido de vez en cuando o van todavía con alguna mujer que prostituyen ellos, porque ellos son los prostituidores, no son los clientes, si después de leer mi libro vuelven otra vez a ir con ellas, habré fracasado, ¿eh? Y les reto a que me lo cuenten y me lo digan, porque también en el libro está mi correo electrónico personal, que no me importa dar por aquí también, ¿eh? josemiguelvila@gmail.com.
Pues también pueden escribirnos, si fuera el caso y no se atreven a decírtelo a ti, decírnoslo aquí al correo electrónico que también tenemos en nuestra página web, oyentes@labarandilla.org.
Que nos llamen y que lo defiendan aquí ante el micrófono públicamente, ¿no?
Sí, sí.
Su postura, ¿no?
Podemos retarles a las dos cosas, a que nos lo digan por escrito y si quieren incluso que se atrevan a venir. Vamos a estar encantados de recibirles. Pero tu actividad no se ha acabado aquí. Tienes, aparte de que sigues escribiendo diariamente en el diario digital, como hemos dicho antes, ¿cómo era?
Diariocrítico.com.
Tienes también otro libro que es Dios ahora. Y yo cuando leí este libro me quedé fundamentalmente con el resumen que sus propias pastas hacen. Es decir, ¿qué o cómo entender desde las distintas religiones monoteístas el Dios hoy en día?
Monoteístas y politeístas también, porque hablé con hinduistas y hablé también con no me acuerdo cómo se llaman, los otros, por Dios, los de Buda.
Buda, budistas.
Los budistas. Bueno, pues hablé con ellos y hablé con cristianos, hablé con judíos y hablé con musulmanes y cada uno me pintó el Dios que ellos ven. Hablé con hombres, hablé con mujeres. Por supuesto que hice también una breve historia cultural, histórica, etcétera, de cómo se generaron esas cinco grandes religiones, que por cierto ya es un pequeño detalle, en estos momentos agrupan a casi 5.000 millones de personas en el mundo. Es decir, que no estamos hablando de una inmensa minoría, ni mucho menos. Creo que justamente todo lo contrario. No,
la visión trascendente, la minoría son los demás.
La visión trascendente de la existencia está generalizada entre el hombre. Hay quien piensa otra cosa, que es agnóstico, que duda de ello,
o que lo
niega, que es ateo, y es tan respetable como el otro, efectivamente. Un compañero, por cierto, un amigo, me dijo cuando terminó de leer el libro que le encantó, le gustó mucho, y dice, pero echo de menos algo. Digo, ¿qué echas de menos? Dice, pues la voz de algún ateo, de algún agnóstico. Digo, este no tiene cabida en este libro, ese es otro libro.
Si quieres,
escríbelo tú, ¿no? No lo ha hecho todavía.
Escríbele tú, que no está hecho. Le dejaste el campo libre.
No lo ha hecho todavía.
No lo ha hecho, ¿verdad? No se ha atrevido. Bueno, pues, no sé, sobre este libro, si quieres decir alguna cosa más. Este también está en la web, pero me parece que no está libre.
No,
tampoco,
pasa como con el otro. Solamente el único que está en la web libre, espero poder ponerlos todos algún día, es el de Con otra mirada. Estos dos que has citado, Prostitución, Vidas quebradas o Dios ahora, y los otros que vayamos a citar después, se pueden coger por internet, en libros electrónicos, baratitos, ya digo, 3 euros, no merece la pena ni piratearlos, porque no merece la pena, están ahí a tu alcance y están perfectamente
editados,
etcétera, etcétera.
No, no merece la pena.
Y lo que te digo es que es un libro escrito de manera sencilla. Yo soy de los que van sujeto, verbo, predicado, para que se entiendan todas las cosas que se dicen, por profundas que sean, pero efectivamente son temas muy profundos que en muchas ocasiones, muchas referencias de vuelta he tenido. Perdón, es que tengo por aquí unos cascos y me han caído. La han leído 2 veces y lo han subrayado, ¿eh? O sea que les han movido a profundizar en el tema, ¿eh?
Bueno, pues la siguiente, no sé, el siguiente tema después de este libro.
Después de Modas Infames, después de Dios, ahora me parece que publiqué Modas Infames.
Modas Infames.
La recopilación
de... Me lo he leído 2 veces.
¿Tú también?
Ah, ya sé lo que quería decir de tus libros. Aparte de, no sé si hay muchos afiliados a la ONCE que nos escuchan, pero estuve mirando en la página web del Club del Afiliado de la ONCE.
Están todos
adaptados. O sea que en este caso los afiliados tenemos una ventaja. Por eso tú eres afiliado.
Bueno, pero una mínima ventaja.
Tres euros
tampoco es una ventaja, ¿no?
Pero bueno, tenemos una mínima ventaja, pero no por el hecho de no tener que pagar los 3 euros, que también hay que pagar 1 euro si pides el CD, sino por el hecho de que lo tenemos adaptado para leerlo nosotros en el sistema que nos resulte más accesible, normalmente el famoso Daisy. Entonces, pues es muy, muy interesante en ese aspecto. Y bueno, pues lo de Modas Infames, José Miguel, este libro es que muchos de los capítulos que hay en este artículo, en este libro, perdón, son artículos que yo ya previamente había leído, tuyos, porque soy seguidor de tus artículos hace mucho tiempo, desde que escribes en el diario. Uh-huh. Y este libro, efectivamente, hay que decirle a los oyentes que, bueno, si alguien ha sido un asiduo lector, seguidor del diario y de tus artículos, pues va a encontrar muchos artículos que dice, ya le leí, le recuerdo. Pero aún así, al leer el libro, los artículos agrupados en capítulos y por temas, resulta que encuentras una lógica que en el conjunto del libro
no se veía, ¿no?
Parece que en la unión de los artículos se consigue un algo más que no estaba en los artículos individuales. ¿Cómo conseguiste eso?
Pues porque eso lo da solo el hecho de unir un tema, ¿no? Yo al final escribí, sin darme cuenta, porque no me daba cuenta cuando lo hacía, de un montón de asuntos, ¿no? De calado internacional, nacional, económico, político, por supuesto, político nacional, político autonómico, político local, de ciertas costumbres también, de ciertos usos antropológicos que tenemos enraizados en nuestra cultura y que nos definen, nos retratan y nos delatan. Y todo eso junto yo lo califiqué como modas infames porque veía ciertas cosas que me parecían verdaderas infamias, cosas, aspectos que no me gustaban absolutamente nada y que quería retratar. En realidad así también me retrato yo, porque cualquiera que quiera conocerme, que quiera saber mi ideología, entre comillas, basta con que lea mis artículos y lo sabrá. Aunque tengo la satisfacción, iba a decir, lo digo, sí, satisfacción, de haber escuchado durante muchas ocasiones, que soy un chico de izquierdas, me lo decían los de derechas, o que soy un chico de derechas, me lo decían los de izquierdas. O sea que estoy justo donde quiero estar.
Muy una buena definición. Yo no me atreví a decirla, y aunque efectivamente sé que es así, porque además es que no solo te conozco a ti, conozco incluso a parte de tu familia, o uh-huh. sea que incluso muchas veces voy a los teatros de aquellos que tienes o que escucho, leo una buena crítica de las que tú haces, y entonces automáticamente me dispongo a ir a comprar la entrada. Entonces
voy a dar incluso una vía alternativa y paralela, fíjate si estoy hoy estoy dadivoso, para que la gente que no maneja Facebook, donde se me puede encontrar fácilmente, pones José Miguel Vila López y aparece, estoy súper, tengo todo al día, aunque tengo, es verdad, se puede ver porque está en abierto, pero seguidores tengo 5.000, no puedo tener más. Tengo una página aparte que se llama solo José Miguel Vila, escritor, y ahí también se pueden seguir, ¿no? Pero aquellos que gusten más de Twitter, mi mujer hace poco tiempo además, quizás, no sé, 2-3 meses, algo así, se ha hecho una tuitera, una tuiteatrera, como se dice ahora.
Una tuiteatrera.
Y además muy, muy, muy seguida, porque ya son centenares los seguidores que tiene. Así es que ella también dice lo que le parecen las cosas de una manera mucho más sintética, mucho más contundente.
O sea que
yo lo hago de forma más razonada.
Te acompaña al teatro y luego escribe Twitter sobre el teatro.
Bueno, no sé quién acompaña a quién. No sé si me acompaña ella a mí o yo la acompaño.
O yo tú la
acompañas
a ella.
Digamos que nos acompañamos mutuamente. Lo venimos haciendo hace 40 años, o sea que tampoco es nada nuevo ni nada que nos cueste esfuerzo.
Bueno, pues la verdad es que es un placer, José Miguel, entender todo esto. Pero sobre el tema de modas infames, no sé si decirme o podrías decirnos, para que los oyentes sepan qué es lo que más les va a agradar del libro, aunque eso es muy difícil de decir, ¿no? Cuando hablamos de literatura, dices, bueno, muchas veces un autor escribe un libro y cuando una vez el libro está ya editado y en manos del lector, uh-huh. el lector es dueño de lo que lee, ¿verdad?
Sí, por supuesto.
Uh-huh. Entonces, pero en esto de modas infames, yo no sé, yo me apunté por aquí, y ahora no encuentro el papel, apuntes sobre lo que tú entendías como modas más, no sé si la palabra infames, como modas más inapropiadas, ¿verdad?
Mientras buscas tú esos apuntes, te voy a decir una cosa que yo pretendía con ese libro, y en realidad lo pretendo con todos, ¿no? Cuando yo escribo un libro, no me gusta que se ciña a la más, digamos, inmediata actualidad. Cuando yo escribo algo, independientemente de que sea un libro, incluso un artículo, quiero ir un poco más allá, quiero trascender, quiero que alguien que se acerque a ese artículo 10, 15, 20, 50, 100 años después, la lectura de ese texto le aporte algo más respecto a la España del finales del siglo XX o de principios del siglo XXI, que es donde nos estamos moviendo en estos momentos, ¿no? Y eso es lo que quise reunir, o sea, hablar de distintos aspectos, de distintas historias que tenían que ver con ciertas actitudes que tomamos los españoles, los europeos o incluso los humanos en estos momentos, en estos tiempos. Eso es lo que persigo con eso. Persigo también, en cierto modo, con mis críticas teatrales que ahora hago, como decía antes, casi a diario y que publico también, y con los libros que voy publicando. Trato de que no se acaben, de que no sean bestsellers, entre comillas, que no lo busco por otra parte, si no, no escribiría de Dios, obviamente. Escribiría sobre cualquier otra cosa, pero vamos, menos sobre esto, ¿no? Y si escribo de prostitución, pues lo hago de una manera seria, respetuosa y además llena de dolor, y no desde el punto de vista del morbo, que es lo que probablemente me hubiera dado dinero, que eso lo sé perfectamente, y me hubiera dado pues fama y todas estas cosas que no busco. Yo lo que busco es profundizar en un tema, y además casi siempre lo he hecho así, siempre me meto en asuntos sobre los cuales busco libros, busco algún ejemplar, algún escritor que haya profundizado sobre el tema y que me llegue a interesar o a captar, y generalmente no lo encuentro, y como no lo encuentro, al final el que hace el libro soy yo.
Sí, pues efectivamente, yo recuerdo que en ese libro hablabas de las modas que ojalá sean pasajeras, otras se quedarán permanentemente con nosotros, porque dependen también del gran negocio que se establece detrás de ellas, ¿no? Está, por ejemplo, me acuerdo un artículo en el que hablabas de la, entre comillas, comunicación incomunicada, ¿no? Uh-huh. Esto de que en un restaurante ves 8 o 10 personas comiendo todos, y resulta que cada uno está con su móvil escribiendo, no sé si chat o SMS, recibiendo WhatsApp, y entre ellos no hablan, y están hablando con personas, bueno, que se supone que estarán, vaya usted a saber dónde.
Y la pregunta es, ¿para qué se reúnen entonces? No tiene sentido que se queden en su casa y sigan escribiéndose por WhatsApp, y está, ¿no?
Claro, ¿para qué se reúnen a comer, no?
Bueno, pero hay cosas más graves todavía relacionadas con eso que estoy viviendo cada día, y es en el propio teatro. O sea, ¿a quién se le ocurre pagar 15, 20, 25 euros para ver una función teatral y no solamente dejar de verla, sino molestar a los espectadores que tienes a su alrededor para que tampoco la vean? No ya porque lo llamen por teléfono, que también suena a veces llamadas de teléfono.
Sí, sí. Y mira que lo avisan, apaguen los móviles. Pues
bueno,
no.
Pero con eso pasa como con los cinturones de seguridad en los aviones. La gente lo tenemos ya tan interiorizado que ni siquiera le hacemos caso. Cuando sale la azafata diciendo, atención, señores, por ahí está la salida de emergencia, abróchense los cinturones, cuando oigan esto, cuando oigan lo otro, y la gente se lo sabe ya tan de memoria que no le hace absolutamente ni caso. Lo de los teatros pasa exactamente lo mismo, ¿no? Pero lo peor no es ya que suene, que pues te puede suceder una vez por descuido, ponte por ejemplo, ¿no? En esa circunstancia. Pero es que hay gente que no en las últimas filas, no, en las primeras filas está con el teléfono abierto, es decir, con la luz que proyecta, y no solo molesta a los espectadores que tiene alrededor, sino que lo que es peor, molesta a los actores que están haciendo la función. Eso es absolutamente, verdaderamente, estamos locos. Yo creo que el diagnóstico, claro, es que estamos como una cabra. No hay ninguna duda.
Pues, hombre, has venido a un hospital donde se supone que se cura eso. Será cosa de advertirle.
Bueno, pues como se entiende va a haber overbooking, ¿eh? Aquí no van a caber, ¿eh? Seguro.
Bueno, pues nada. Repetir para nuestros oyentes que, efectivamente, recordar que emitimos nuestra emisora es por internet, evidentemente, ya lo saben ustedes, Radio La Barandilla ORG, lo de La Barandilla todo junto, y emitimos desde un hospital que se llama Hospital de Día Lagman, dedicado a
atender a discapacitados mentales.
A locos,
que esos son los del teléfono.
Sí. Atender a personas que tienen problemas con la salud o porque mental. Les falta la salud mental. Pero, bueno, vamos a tener que decir también que por aquello de que ya nos vamos haciendo mayores, José Miguel, tú y yo ya no somos niños, quien nos apoya, quien provoca o permite que estemos aquí es una empresa que se llama Sispa, que tiene creo que son seis residencias de mayores en toda España y que atiende a las personas mayores, y cuanto más dependientes son, pues mejor y más les atiende. Aparte de tener también atención de teleasistencia y atención domiciliaria. Entonces, bueno, pues si hay algún oyente que todavía no lo sabe, pues necesita alguno de estos servicios, Asispa es una empresa que se dedica a este tipo de atención a las personas, podemos decir, dependientes. En este caso, si son mayores, no es porque sean con discapacidad, es que la discapacidad nos la da la edad. Y bueno, mientras, para terminar de cerrar el libro de modas infames, también te he buscado una canción, a lo mejor esta te va a gustar menos. Gonzalo, nuestro técnico, nos va a poner una canción que hablaba de la moda y... Pues seguimos, señores oyentes. Pues sí, ¿a quién le importa lo que yo haga? Pues precisamente eso es lo que estábamos diciendo. Modas infames. Pues sí.
Oye, que
le
importa. Me gusta, que me gusta Alaska y Dinarama, ¿eh?
Sí, la canción es pegadiza, es bonita, ¿verdad? Pero sí que es verdad que nos tiene que importar a todos lo que hacen los demás.
Nada y de lo humano todo, es ajeno, ¿no?
Exacto. Nada de lo humano nos es ajeno y nos tiene que importar a nosotros, sobre todo lo que hacemos nosotros, porque tenemos que saber si les importa a los demás, no porque tengan el morbo de querer meterse en nuestra vida, sino porque a lo mejor les estamos molestando. Y hombre, si para pasar un semáforo tú o yo tenemos que pedirle a un ciudadano, que generalmente no se lo tenemos que pedir, lo hacen por voluntad, de decir, le ayudo a cruzar, pues evidentemente a lo mejor algo les molesta, pero lo hacen con voluntad y con buena y con generosidad. Pero evidentemente no deja de ser una convivencia en la que evidentemente donde estamos dos juntos, pues el espacio que ocupo yo no lo puede ocupar otro, el espacio que ocupa una persona no la puede ocupar otro.
Es una forma de decir que lo que me pasa a mí te puede pasar a ti mañana.
Pero efectivamente, lo que me pasa a mí hoy te puede pasar a ti mañana. Pero lo que está claro es que sí que nos debe de importar lo que hacemos, sobre todo si pensamos en si molestamos a los demás. Como has puesto el ejemplo del teatro y los móviles, ¿no? Porque, hombre, estar en tu casa y hacer lo que te apetezca, muy bien. Pero si vas a un sitio público a hacer lo que quiera que sea, pues procura molestar lo menos posible.
Yo creo que ese es un reto que tienen los empresarios teatrales, los espectadores también, sí, pero iba a decir las compañías de teatro, los actores, etcétera. Con eso hay que acabar inmediatamente. O sea, yo creo que habría que llegar al punto en que el teléfono que suene, el teléfono que se vea, automáticamente el espectador a la calle. O sea, no se puede molestar, es que no se puede. Es que sencillamente es una falta de respeto tremenda hacia sí mismo, primero, hacia los actores fundamentalmente, y hacia el resto del público, ¿no?
Sí.
Así es que, en fin, pasemos bueno, capítulo.
Pues pasamos capítulo. Tienes otro libro que de este libro siempre guardo un recuerdo que me resultó.
Yo también lo guardo, yo también.
Un poco, no sé. Y es más, alguien me dio alguna que otra patadita no hace mucho cuando yo presenté una conferencia. Y no quiero. Estamos para hablar de tu libro. Ucrania frente a Putin.
Supongo que lo que te resulta verdaderamente peculiar es que en el acto de presentación del libro se presentaron dos personajes que resultaron ser ni más ni menos, bueno, se me presentaron antes, bien es verdad que si podían entrar, dije sí, esto es una presentación absolutamente abierta como todos mis libros, aquí puede venir quien quiera y expresar su opinión libremente y en voz alta, sin ningún tipo de problema, con el único límite del respeto en todo caso, ¿no? Y las personas que me tendieron un par de tarjetas, a las cuales les devolví yo otras tantas, las di a leer a una persona amiga y me dice, mira, pues pone este nombre, no recuerdo su nombre, secretario primero de Asuntos Políticos de la Embajada Rusa en España, y el otro señor era el secretario segundo de Asuntos Políticos de la Embajada Rusa en España.
Es decir, que si el libro es Ucrania frente a Putin, ellos venían a defender a Putin frente a Ucrania.
Eso es. Y bueno, eso era la prueba de algo que yo dudé durante un tiempo y después me decidí a no ponerlo. Estuve a punto de titular el libro Ucrania frente al zar Putin. Es que realmente Putin en estos momentos en Rusia es un zar. Y yo no tengo especiales dotes de futurólogo, pero me alegro mucho de haber escrito eso hace 2 años largos.
Casi 3 ya.
Porque Putin ha tomado la preeminencia que yo ya auguraba en ese libro en la escena política internacional mundial. Porque ya veis lo que está pasando con Rusia. Antes de mirarse a cualquier sitio, y bueno, y el giro que no podía prever ni yo ni nadie es el que ha dado Estados Unidos en estos momentos con la figura que hace un momento he citado, la figura de su presidente Donald Trump, que de pronto se ha vuelto amigo de Rusia. Es increíble esto, ¿eh?
Sí, a veces los, no sé cómo llamarles, encima se unen, se juntan y se hacen amigos.
Los polos, por ejemplo.
Los polos sí que se juntan, ¿verdad? Porque es curioso, ¿no? Y no sé si se podrá demostrar o no hasta qué punto ha sido cierto que Putin, desde Rusia, ha hecho espionaje.
Bueno, que la larga mano, el largo brazo del espionaje de ruso está al alcance de todos, no cabe ninguna duda, como del norteamericano tampoco, ¿eh?
No vamos a decir que uno sea bueno, claro, y el otro malo.
Sino cómo se van a enterar en una embajada de un pequeño país como este, que es España, que en la capital, en Madrid, un señor que tampoco tiene una relevancia especial, ni es un líder de opinión, etcétera, etcétera, que soy yo, pues va a presentar un libro que parece que pone a Putin frente a la pared. Y se presentan allí. O sea, que fíjate hasta qué punto los servicios secretos de los países son potentes.
Bueno, pues,
son potentes.
Ahora vamos a hablar un poquito de este libro y también, aunque como bien has dicho, por temas de la editorial, está en tu página web para poder descargárselo, pero no libre. El libro es todo una especie, tú me corriges, pero yo te voy a echar piropos. Uh-huh. Es un tratado político, sociológico, de la sociedad y del enfrentamiento, bueno, incluso económico.
Sí, es más cosas.
Que
es
ha también provocado el enfrentamiento
es más
después
cosas
de la separación de Ucrania, de lo que era
de la península de Crimea, de apropiarse la península de Crimea a Rusia, de algo que era ucraniano, precisamente porque Rusia, en la época de Khrushchev, se lo dio a la misma Ucrania. Pero vamos, digo que sí es verdad lo que has dicho, pero además de todo eso, es un pequeño tratado histórico, tratado diplomático también, de por dónde van los tiros en esta actitud, en esta acción, que no ha sido capaz de parar ni la propia América, Estados Unidos, ni la propia Europa, que lo tiene aquí al ladito. O sea, que no olvidemos que Ucrania, no, que no está tan lejos, que Estados Unidos y pico de aviones, es ahí al lado, vamos, ¿no?
Sí, y es que todo el gas, nuestros oyentes probablemente se quejan ahora, nos estaremos quejando de la subida del gas en estos meses de frío.
Tiene que ver con eso, claro.
Gas viene de Rusia, pero viene a través
pero
de
más
Ucrania.
Pero más cosas tienen que ver con eso. Por ejemplo, que en Suecia el servicio militar se ha vuelto a restablecer. Hasta hace muy poco, el ejército sueco era como el español, últimamente, en los últimos 20 años, profesional. Ahora ha vuelto otra vez a llamarse a filas a la gente. ¿Por qué ha sido eso? Pues te lo puedes imaginar, por la proximidad de Rusia. Y dice, bueno, han entrado en Crimea y se lo han llevado, ¿por qué no pueden venir aquí y hacer otro tanto?
Sí.
Más vale que tengamos más efectivos y mejor preparados, sí,
ya,
y que sepamos qué hacemos, ¿no?
Ya lo hicieron con los países vecinos al final de la Segunda Guerra Mundial, con lo cual nada de extraño
nada nuevo, ¿no?
Tendría, ¿verdad? O sea, nada nuevo bajo el sol. Y claro, Ucrania, por su ubicación geográfica, pues es, y sobre todo la península de Crimea, era un punto estratégico.
Pues fíjate lo variados que son los títulos, los temas en los que he abordado en mis libros, y todavía tengo por delante, y además los vamos a poder vamos a poder verlos en muy poco tiempo en las librerías. Dos libros que van a salir, uno ahora en abril.
De eso te iba a preguntar.
Y otro en mayo. Fíjate, pero son, no tienen nada que ver con los anteriores. El primero va de teatro, se va a llamar Teatro a Ciegas. Y básicamente, y en pocas palabras, lo que habla es como un espectador antiguo, que ya lo he dicho antes, más de 40 años de espectador, de pronto ha acabado, aún siendo ciego, convirtiéndose en un crítico teatral, al cual siguen con respeto siempre, eso por supuesto, y con cierto interés también, digamos, la gente del teatro, cosa que me llena de alegría y de orgullo, todo hay que decirlo, ¿no? Entonces simplemente voy a decir cómo un chico como yo acaba haciendo una cosa como esta, en una palabra.
¿Qué hace un
chico? Y lo vamos a presentar además en un teatro, o sea, lo digo, no es seguro todavía, pero probablemente sea el día 24 de abril, un lunes. Es casi seguro, prácticamente seguro, lo voy a determinar esta semana.
Justo al día siguiente
del día del
de semana del Día del Libro.
Sí, señor. Bueno, pues va a ser en un teatro, como no podía ser de otra forma, los Teatros Luchana de Madrid, por la tarde, a las 7:30.
Ajá.
Y espero que llenemos pues, hasta la bandera, no tengo ninguna
pues,
duda.
Pues nos reservamos
la fecha
y nos encargaremos de difundirlo desde esta emisora.
Bueno,
en el programa que corresponda en ese
el libro
ese
lo que garantizo es que no es nada aburrido, ¿eh? nada aburrido, porque es una especie de ensayo, pero de ensayo memorias. Hablo de cosas, de aspectos que ni siquiera mi mujer conocía, fíjate, me ha hecho la edición del libro, como casi todo, bueno, como casi no, como todos los libros. Ella es una gran lectora y, en fin, a mí me cuesta mucho más trabajo, no puedo lo más, cuando una vez que haya pasado a imprenta yo ya no puedo, ya pierdo el control del libro y se lo paso a mi mujer. Y ella ha descubierto alguna cosa que no conocía leyendo el libro, con que, fíjate, tú, por ejemplo, por muy amigo que seas, Paco, 30 años después no te vas a enterar de una, sino de muchas más de una cosa, seguro.
De muchas más de una cosa, ¿verdad? Sí, ese, el de teatro que se va a llamar, ¿cómo has dicho?
Teatro a Ciegas, y vuelvo a repetir, garantizo la diversión del libro, y si no, devuelvo el importe del dinero.
¿Qué editorial va a ser?
Pues es una editorial especializada en temas de teatro, se llama Esperpento Ediciones.
Esperpento
Ediciones.
¿No tendrá algo que ver
con Valle Inclán? Pues claro.
Inclán.
Sí, es un admirador, el editor muy, muy fuerte de Valle Inclán.
Sí, sí.
Y de ahí supongo el título de la editorial, ¿no? Es una pequeña editorial, pero que me está tratando estupendamente y que está haciendo con un primor y con una delicadeza y con un interés exquisitos la edición de este libro, que espero que guste.
Pues habrá que preguntarle al editor si tiene más autores como tú, porque la noche de más estrella se está preparando ya. Y
sí,
tiene
sí,
que
sí.
Pasar por el Ateneo, además. Por eso
bueno,
no sé.
me parece que yo voy a pasar por allí también. Al menos he prometido hacerlo.
Ah, pues,
alguien que me lo ha dicho.
Pues nos volveremos a encontrar.
Pues sí,
¿y el otro?
El otro libro se va a llamar 40 años de cultura en la España democrática, 1977-2017. Es descriptivo el título, pero es que dice exactamente eso. ¿Qué ha pasado en la cultura de este país en los 40 años que llevamos de democracia? Y eso, bueno, lo dice un prologuista muy interesante, se llama Miguel Pérez Valiente. Es un hombre ilustre, un hombre ilustrado además también, que sabe todo lo que hay que saber de música, de ópera, de teatro, de cine, de libros, y que tiene una cultura vastísima y que ha hecho un marco perfecto de qué es lo que ha pasado en la cultura de este país, qué se podía haber hecho, qué se ha hecho y qué se puede hacer de aquí en adelante, por un lado. Yo después he hecho una pequeña introducción ya más secular, no de estos últimos 40 años, sino de estos últimos siglos, y ya después no hablo yo, sino que hablan, por lo que yo les tiro de la lengua, como tú estás haciendo ahora conmigo, a 40 intelectuales y artistas de primera línea en este país y que van desde el director de la Academia de la Lengua, pasando por el presidente del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, yo que sé, Antonio López, el director del Museo del Prado, la directora de la Biblioteca Nacional, algún escritor como Pérez Reverte, varios directores o dramaturgos, directores de escena, García Asensio, directores de orquesta, Teresa Berganza, la cantante, Miguel Ríos, el rockero, en fin, no puedo dar aquí la lista de los 40 personajes, pero creo que sus ópticas, sus visiones, sus ideas son lo suficientemente interesantes como para hacer que el público, que la gente se acerque a verlo. Por cierto, un libro que se iba a presentar en la Biblioteca Nacional de España, y que por distintas vicisitudes, digamos, de carácter interno, de la editorial, de la distribuidora y tal.
¿Quién no va... tiene la editorial? ¿Lo has dicho?
Perdón. Se llama Vive Libro, la editorial. Es
Vive
la
Libro.
Misma que hizo Ucrania frente a Putin,
sí,
la última, ¿no?
Sí, sí. Por eso
y entonces
me ha sonado.
Estoy esperando a ver si finalmente se presenta en el Instituto Cervantes, que creo que podrá ser posible, y en todo caso, eso seguro, se presente en el Cervantes, también pasará por el Ateneo, seguro.
Pues espero que así sea. Pues José Miguel, yo creo que se nos está echando el tiempo encima. Yo me había preparado para despedir la entrevista sobre el libro de Ucrania frente a Putin, 30 segundos de música que no sé si las vas a reconocer o si te van a gustar. Gonzalo, técnico, adelante.
Bueno, sí que le reconozco, le reconozco.
El himno de Ucrania.
Me suena a Ucrania, sí.
¿Alguna vez?
Por cierto,
¿has viajado por allí?
Idioma ruso, ¿eh?
En idioma ruso, claro.
Pues no hablar ucraniano también, ¿eh? Pero el ruso está muy extendido en Ucrania. No he ido nunca por allí.
No has ido nunca. No. Bueno, pues señores oyentes, el tiempo se nos echa encima. El enemigo de la radio a veces es el tiempo y hay que manejarlo muy bien. Con todo lo que ya hemos hablado, recomendándole nuestros patrocinadores, con todo lo que José Miguel nos ha contado de sus libros y recomendándole que si tienen ratitos dedicados a la lectura, vacaciones y esas cosas que de verdad que merecen la pena. Y bueno, pues
no me puedo ir de aquí, Paco, sin decirte que enhorabuena por el título del programa. Me parece acertadísimo, genial.
Lo de 27 letras,
sí, señor.
Un libro,
sí, señor.
Y algo más.
Sí, señor.
Pues señores oyentes, hasta la próxima semana. Vale, que si no es por Gonzalo, no podríamos haber hecho este programa. Es Francisco Forte el que les habla, se despide y gracias a José Miguel por su presencia y espero que cuando tenga más libros le volveremos a tener.
Cuando quieras, gracias.